Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por volver a tu casa, a la de la tecnología aquí en la cadena COPE. Te sirvo ya tu número 135 de COPE 3D, que hoy titulamos Hasta la rana en 4K. Te lo voy a explicar, porque quizá además nos descubras en esta ocasión. COPE 3D es el único programa de tecnología de todo el planeta, oyes bien, que tiene como mascota a rana, que es, pues eso, un batracio. Luego hay otra que te voy a descubrir más adelante. Rana, que siempre viene con Carolina Denia cuando analizamos dispositivos en el momentazo, ha sido protagonista del primer vídeo reproducido en una pantalla 4K de un portátil. Puedes ver la foto en la portada del programa.
Tenemos un equipo, el nuevo P50T, que tiene bueno, una pantalla 4K, con resolución 4K. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un tamaño de píxel realmente muy pequeño. O sea, cuando vemos una imagen es muy difícil el ver el píxel por lo pequeñito que es. Esto nos permite dar una imagen muy, muy real, que hasta ahora no se podía tener.
Le ves, no los pelos porque las ranas no tienen pelo, pero se ve nítida. Estabas escuchando a Enrique Nistal de Toshiba, que nos ha enseñado ese primer ordenador del mundo con pantalla portátil 4K. Pero además vamos a analizar una de las mejores cámaras todoterreno que graba en 4K, y te vamos a dar una clave para poder subirla a YouTube también en ultra definición, que es 4K. Te lo contaré luego en el momentazo, ese sitio en el que solo probamos dispositivos de calidad. Te invito ya a recorrer la tecnología y sus alrededores, que no son pocos.
When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby.
Y lo dicho, iniciamos ya COPE 3D, y como es tradición, como es compromiso hacia ti que nos sigues o quizá nos descubres hoy, miramos a la seguridad y también a los consejos, y además lo hacemos con garantía con Marcos Gómez Hidalgo, que es miembro del equipo y es subdirector de programas del único organismo oficial aquí en España que se encarga de estos asuntos. Se llama INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Por tanto, tengo la seguridad de que ya está preparado. Marcos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. No sé qué me gusta más, si ser miembro del equipo de COPE 3D o su director de INTECO. No lo sé. Ya tengo el corazón dividido.
Bueno, pues lo vas a triplicar porque también eres miembro de esos 30 magníficos que ha elegido a alguien tan importante como COPE 3D, seguro que como INTECO, que es la Comisión Europea en ENISA, la Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información. Así que nada, se te complican las cosas, pero bueno, yo sé que nos tienes cariño, pero esto nos da a nosotros mucha potencia al hablar de asuntos como el del gigantesco revuelo mediático en torno a aquello que hemos conocido, el corazón desangrado, el Herbleth. Pero desde INTECO, en su día, además fuisteis muy categóricos, con documentación, datos importantes, estadísticas, pusisteis las cosas en su sitio con un informe que digo que valoraba esta situación tan noticiosa, tan deportada. Lo tenemos, por cierto, en cope.es, aparte de los sitios de INTECO, para poder analizarlo. Pero tú nos dices que se ha parado ya la hemorragia.
Sí, sí, sí. Efectivamente, han sido unos días duros, una semana dura, en la cual este virus, el Herbleth, ha dado que hablar, y lo ha dado básicamente porque hay hechos fehacientes que corroboran que ha tenido un impacto importante en la red, no tanto en cuantía como sí en el propio efecto, porque la vulnerabilidad, el agujero de seguridad que explotaba, pues había una cantidad importante de dominios, concretamente en España. Tenemos la posibilidad de INTECO de gestionar la seguridad junto con red.es de estos dominios, sobre todo los .es, los .com, los .nom y los .org alojados en España, y podéis ver las estadísticas que tenemos en esa entrada de blog del artículo de INTECO, en la cual se detecta que el impacto no ha sido muy alto en cuantía, pero sí en calidad. Es decir, los dominios afectados eran dominios importantes y eran, al final, pues ha sido un rompecabezas que ha sido difícil de finalizar y de cuadrar, y ya hemos pasado el pico alto, en el cual la preocupación de los administradores de sistemas y de red y de estos servidores y servidores web afectados, pues ya ha pasado. Y la lección aprendida, la gran lección aprendida, es que nadie está a salvo de estas vulnerabilidades, de que incluso pues sistemas operativos que acaban su soporte, como hemos venido hablando durante todo abril del famoso XP, pues no es una excusa, que habrá más, y que sistemas operativos que están en activo o tecnologías que están en activo están sujetas a estos ataques, porque los ciberdelincuentes están siempre buscándole los tres pies al gato, y es un ejemplo más a tener en cuenta para extraer esas lecciones aprendidas y prepararse y ser preventivos, no reactivos.
Y sobre todo, tener la consideración de que esto es gordo, pero bueno, también en España creo que para que no hubiera tanto accidente habría a lo mejor que invertir 6.000 millones en alquitrán en autovías. Luego, todo tiene sus problemas, hay que tomarlo con seguridad, con datos importantes, pero tampoco hay que ser temeroso en exceso, sino hay que saber utilizar las cosas, ¿no? Bueno, vamos ya, Marcos, con las alertas y noticias, y primera parada hoy en WhatsApp, un informe que habéis valorado en un nivel de 5 como 3, un problema en cuanto a peligrosidad en WhatsApp, ¿no?
Sí, sí, además hemos tenido ahí, como decía al principio, también utilizando la presión del corazón dividido, de que no tuviera algo más de criticidad, digamos, o de gravedad, porque evidentemente WhatsApp es la herramienta de mensajería instantánea, por lo menos en España y en bastantes partes del mundo, la más utilizada, y que este agujero de seguridad permite que, al tener habilitados los permisos de geolocalización o geoposicionamiento en nuestro dispositivo, haga que, al compartir esa ubicación con nuestros amigos y contactos asociados en el WhatsApp, un tercero que no sea amigo, un ciberdelincuente, pueda asociar, pueda buscarnos esa ubicación y localizarnos, lo cual estamos dando un dato personal, un dato de privacidad, que en muchos casos puede ser demasiado interesante para un ciberdelincuente. ¿Cuál es la recomendación en este caso del fabricante de WhatsApp? Bueno, pues la única que pueden dar, que hasta que no haya un fix, es decir, un parche de seguridad que resuelva mediante una actualización de la versión actual de WhatsApp hasta el siguiente, es que deshabilitemos en nuestros dispositivos móviles la compartición de ubicación en la aplicación, en la app de WhatsApp. Y eso es la misma recomendación que tenemos en Inteco. Yo ya la tengo desactivada en mi iPhone hasta que saquen el parche de WhatsApp.
Vale, vale, pues nada, haremos todo lo mismo. Y yo, en cuanto tenga manos, que estoy un poquito con los papeles y este tema, ¿no? Recomendaciones. Destacamos el trabajo de la Oficina de Seguridad del Internauta, nuestra amiga la OSI, con un capítulo muy interesante referido nada menos que a Facebook, y otro muy interesante también referido a Twitter, en el que se mira la seguridad y también la privacidad.
Sí, Javier, sí, la verdad es que estamos recuperando estos artículos de configuración de seguridad y privacidad de las principales redes sociales. No solo hablaremos de Facebook y de Twitter, y ya lo podéis encontrar en osi.es, sino que hablaremos de otras redes sociales que utilizamos día a día, porque las redes sociales van cambiando, van mejorando sus aplicaciones o sus servicios de privacidad y de confianza, digamos, pero nunca viene de más el actualizarse. Hablamos en ambos entradas de blog, en la osi.es, tanto de la configuración de seguridad como la de privacidad. También, por ejemplo, cómo borrar tu vida, digamos, o tu perfil en cualquiera de las dos redes sociales. También cómo habilitar que otros amigos o contactos o followers no accedan a nuestros archivos. Y finalmente, también muy importante, cómo hacer las copias de seguridad o cómo incluso denunciar en un momento dado que en nuestro perfil haya habido una suplantación o que hayamos encontrado algún contenido malicioso que nosotros, como usuario o como internauta, avanzado, podamos denunciar a la red social en la que nos movemos que hemos localizado un contenido malicioso que debería ser retirado. Todas esas pautas y pistas os las damos en esos artículos de blog que os encontraréis con recomendaciones y consejos en osi.es.
Que luego, inmediatamente, ahora ya cuando lo estás escuchando, amigo de COPE3D, ya está todo online y puedes ver los enlaces en los sitios que conoces de COPE3D, y te van a dirigir a lo que dice Marcos, que es el amigo informático este. Bueno, oye, que tengo un problema, que quiero borrarme de Twitter. Pues espérate, léetelo y no te va a quedar, vamos, ni una pista. Es interesante. Yo no digo que se vaya nadie, al revés, hay que buscar gente para que engruese aquello. Vamos ya con un apartado muy especial que va muy hilado a esta recomendación de la OSI, porque tenemos todos que apoyar a la OSI. Oye, porque la OSI, o sea, tiene que ganar esto que nos vas a contar tú ahora, y tenemos que votar, ¿no?
Sí, se acerca el día de Internet, como bien sabe Javier, el día 17 está a la vuelta de la esquina. Una vez más, los amigos de la Asociación de Usuarios de Internet, la UI, que está detrás de esta, de este fomento, de esta promoción del día de Internet, han convocado los premios del día de Internet. La Oficina de Seguridad Internauta, de Inteco, se vuelve a presentar después de 4 años de operación, ya son bastante los usuarios que nos siguen, tenemos unas 220.000 visitas al mes, pero creemos que es poco, porque es un servicio público gratuito al que hay que darle difusión, y os invitamos a todos los seguidores de Copetrd, a todos nuestros amigos e internautas, que no solo nos visiten, sino que además nos usen y nos voten para que cada vez más gente nos conozca. Así que iros a la página de internet, buscar OSI, y si os apetece y os gusta el servicio que os damos, votad por nosotros, porque creemos que con eso conseguiremos un mejor servicio a la red.
Claro, un poquito más de aliento, más de fama, pues te hace más potente y lo haces incluso mejor. La gente además trabaja más contenta. Por cierto, también os ponemos los enlaces, ya los tienes en los sitios de internet. Pero no intentes dar dos veces, porque estos del día de internet son muy listos. Yo lo he hecho para tener dos votos, la gente de la OSI, y solo me ha dejado una vez. Pero bueno, venga, somos muchos, así que a darles ahí. Oye, Marcos, que un abrazo, que me voy de León a China, que está allí el siguiente componente. Salúdale tú, a ver si está por ahí, y si me suena bien voy, y si no me voy a otro tema.
Habrá que tener cuidado con la muralla, ¿eh? Venga, saludo.
Da tu paso, Ángel, a ver, dile.
Ángel, dale fuerte desde allí, desde China.
Hola, buenas.
Hombre, esto funciona. Oye, te dejo, Marcos.
Venga, ¿no? Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Bueno, tú no te muevas, el otro sí. Venga, vamos a meter un poquito de marchita. Dale caña por ahí.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J. Let's rage.
I knew you were gonna come to me. Here you are.
Bueno, ya no desvelo mucho misterio, pero oye, queda bonito esto, que se den paso entre ellos. Si eres socio ya de COPE 3D, lo digo por seguimiento, porque te gusta o porque quizá quieres encontrar nuevas perspectivas de este mundo tan bonito de la tecnología, que a veces nos lo ponen tan difíciles los grandes, pues lo vas a saber. Pero si nos descubres hoy, te cuento que sobre este mismo instante, todos los programas solemos intentar conexión con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que canario de nacimiento, recorre de punta a cabo, y que hoy ya has oído que está en China, el planeta. Ahora nos va a decir en la localidad, que yo el chino lo llevo como el inglés, pero imagino ahora mismo, Ángel, justo ahora, en este mismo instante, ojiplático, mirando una tienda que expone el iPhone 7. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues casi, estoy mirando una tienda que pone el iPhone 5C, pero uno que es de palo. No tiene nada que ver con el iPhone 5C, de verdad. Está muy bien copiado, pero es una copia que se nota.
Bueno, vamos de inmediato. No te muevas ya, que esto suena bien, porque contigo, como siempre, vamos a contar tendencias, estilos, usos, noticias destacadas y no contadas en nuestro último grito hoy. ¿Desde dónde estás? ¿Dices la ciudad?
De Shenzhen.
¡Desde allí! Oye, estos chinos, Ángel, tienen una cobertura al menos que va bien, ¿no? Porque estamos llamándote
está
a un teléfono.
Sí.
Porque además están un poco... Yo antes de comenzar, hemos puesto en nuestro sitio de internet una noticia, porque esta gente, los de China, han ido duros contra el tema de la pornografía y están sacando allí una serie de multas y gente que están metiéndoles penas, incluso de cárcel, importantes. Y ahora estamos recién cogiendo una noticia de que nada menos un portal importante, un sitio además que tiene mucha potencia, que es Sina.com, pues China le ha retirado la licencia, y estamos un poco viendo lo que va ocurriendo. La noticia es muy calentita, pero todo en torno a este tema de la pornografía. Así que nada, lo seguiremos, pero nosotros, lo primero, explícanos tú, porque has ido a ver fábricas de teléfonos móviles, que tanto se habla de ellas, entonces tú ya has podido tener un contacto fetén, ¿no? Con la gente de Huawei, además, ¿no?
Con la gente de Huawei, pero también esta tarde, bueno, hemos pasado por la fábrica de Foxconn, que es donde se fabrican los móviles de Huawei, y es donde se fabrican casi todos los móviles de hoy en día. O sea, casi el 65% de la electrónica de consumo sale de alguna fábrica de Foxconn, o sea, que digamos el gran productor. Lo conocemos por los escándalos de Apple, pero en realidad fabrican para todo el mundo, o sea, que incluso para Samsung y para Huawei, para HP y para casi todas las compañías, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, estoy aquí con Huawei, pues un poco para ver un poco cómo funciona el campus aquí en China y cómo les va el negocio, que por supuesto les va muy bien, porque es una de estas empresas chinas que está creciendo rápidamente.
Uh-huh. Y además volcados a tope con Google y sacando productos ya muy a tener en cuenta. Aquí en España ya vemos... Sí, dime.
No, te voy a decir que son muy agnósticos en cuanto a sistema operativo. Ahora están con Google muy a piñón fijo, pero están bastante abiertos a sacar con otros sistemas operativos, probablemente con Windows Phone o con más adelante si algún otro sistema operativo triunfa. Yo creo que ellos no tienen mucho problema en saltar de sistema operativo en sistema operativo. Uh-huh. Pero bueno, sí, sobre todo los conocemos por los móviles de Google. Están sacando bastantes nuevos. Ahora en unas pocas semanas vamos a tener alguna novedad al respecto. No nos han avanzado nada aquí, la verdad. Ojalá pudiera contaros algo que no que haya avanzado, pero no nos han contado nada. Lo que nos han contado es un poco pues objetivos para el año, un poco a nivel económico y demás, ¿no? Pero bueno, lo que comentaba es las empresas chinas son un poco las que están empujando fuerte, no solamente Huawei, sino ZTE, Xiaomi, todos estos nombres que empiezan a sonar cada vez más incluso en Europa, porque Europa es una de las zonas de crecimiento importante para ellos, y poco a poco están ganándose una reputación grande en el mercado y podrían acabar pues en los primeros puestos, ¿no? En los primeros 5 puestos. Ahora están Samsung, Apple, pues es el tercer puesto, que está siempre muy dividido entre muchas compañías. Probablemente sea una China la que acabe con él.
Uh-huh. Bueno, pues nada, muy interesante. Oye, aquí en España estamos todos con el tema del fútbol, la Liga de Champions, esta que decimos, la Champions League. Pero allí a mí me da que lo que juegan es al ping-pong. ¿Te has llevado tú la raqueta?
Hombre, aquí está.
Ah, vale. No, lo digo porque...
Aquí he venido...
Sí, yo siempre cuando me imagino a un chino le veo con kimono jugando al ping-pong, no sé por qué. Luego lo que pasa es como ellos a nosotros, a ti, a mí de toreros, ¿no? Pero oye, vamos a echar el ping-pong este y a ver qué tal nos suena de China a Madrid.
Venga.
Ay, oye, pues suena bien. Es que son la pera los chinos. Toma ahí, fíjate. Vamos a empezar con Apple, que es lo más calentito, ¿no? Que acaba de dar los uh-huh. resultados trimestrales. Podemos destacar. Podemos destacar muchas cosas.
Sí.
Yo, como no hemos hablado más que del titular, te voy a decir, a mí me llama la atención el gran número de iPhones vendidos, que es un dato yo creo que importante. Hay zonas de subida como en Vietnam, que es el 200+%, etcétera, pero el iPad por ahí.
El iPad baja, entre otras cosas también por un problema de cómo han tenido el cómputo del año pasado que se hizo del iPad. Pero bueno, es verdad que ha bajado un poco la demanda de iPad, un 16% en número de unidades. Probablemente cuando se ajuste el trimestre que viene y los trimestres sean comparables en cuanto a la fórmula que se usó para calcular sea un poco menos, pero bueno, está bajando. Esto sería muy preocupante si no hubiera anunciado cifras récord Apple en otros sistemas. Por ejemplo, con el iPhone ha tenido unas cifras mucho mejores de lo esperado, sobre todo por el empuje asiático, como dice Vietnam, pero por ejemplo aquí en China, que salieron este trimestre, han tenido bastante más éxito de lo que se esperaba, con lo cual eso ha ayudado mucho a cerrar el trimestre con unas cuentas estelares, ¿no? Ha vuelto a batir un récord, con lo cual las acciones están disparadas de nuevo. Pero es verdad que el iPad está bajando. Hay que esperar a ver si esto realmente es preocupante o no. Yo creo que sería muy precipitado decir ahora mismo que el iPad tiene un problema después de haber vendido 16 millones de unidades en 3 meses, ¿no? Pero es cierto que un poco lo que incluso los analistas están empezando a pensar es hasta qué punto esto de la tableta va a seguir creciendo con la fuerza que estaba creciendo. A lo mejor ha llegado ya a un punto en el que tienen que empezar a descender, a que el crecimiento va a ser menor, y hay que empezar a ver qué papel juega la tableta en el mundo de la electrónica y consumo. A lo mejor no es tan grande como se pensaba que iba a ser el mercado, ¿no?
Claro, y sobre todo que ya está muy colocada y hay que ver si hay que reemplazar o otro miembro de una familia, las empresas empiezan a renovar. Es difícil de ver, pero bueno, en peores situaciones están otros, luego tampoco habrá que ir viéndolo. Vamos a echar, saca tú a ver cómo llega desde China. Ahí estamos, fenomenal. Pues vamos a seguir con Apple porque le toca la alianza que se ha descubierto entre Google y la gente de... Vaya mate, en cuanto he dicho Google y Samsung y le has dado al mate.
Y ha sido el mate.
Sí, sí, sí.
No, bueno, la alianza que se tenía que saber. Es un poco de la gracia, ya sabes, que está este juicio que hemos hablado en semanas anteriores, esta segunda parte del juicio entre Apple y Samsung, que un poco se sospechaba que es un esfuerzo de Apple por intentar enrollar a Google en el tema, ¿no? Intentar forzar a Google a que entre en el juego de la patente, del juicio por patente. Ya ha sido así. Samsung tiene un contrato con Google que teóricamente obliga a Google a defenderle en caso de ataque por parte de una tercera compañía, y como este es el caso, con el caso de Apple, pues ahora Google ha tenido que salir a defenderla, ¿no? Entonces parece ser que Google va a tener que correr con algunos de los gastos del juicio de Samsung, y parece ser que Google tendrá que responder a algunos de las preguntas de Apple sobre violación de patentes de diseño y demás, ¿no? Uh-huh. Estos juicios son un poco eternos, pero bueno, están saliendo cosas muy jugosas, sobre todo en cuanto a correos internos de las compañías, en cuanto a estrategia externa de la compañía, que normalmente no vemos por al público, pero bueno, esto que deja es interesante, ¿no? Y el hecho de que Google haya tenido que entrar, pues yo creo que es una jugada estratégica importante de Apple.
Uh-huh. Bueno, vamos a dar un grito porque en China tienen que ir también COPE 3D.
Venga.
Ahí estamos. Oye, por cierto, tú cuando vas por la calle en China, hablando en español, en castellano, ¿te miran raro como nosotros a ellos cuando van hablando en chino o cómo va esto?
Un poco sí, la verdad que sí.
Porque estás en la calle ahora mismo, ¿no?
Te acostumbras. Ahora estoy en la calle, sí, justo a la salida del centro comercial este que te comentaba, viendo electrónica china rara.
Ten cuidado, que allí los letreros están en chino, a ver, te vas a extraviar. Madre mía, sí, bueno, si eso me llamas tú. El chillido este chino que hemos dado... También viene porque ahora que todo el mundo se está metiendo en los wearables, que dicen los que saben inglés, o las cosas llevables, los dispositivos llevables, las pulseras, los relojes que necesitan adaptadores para cargarse, etcétera, etcétera, pues van los de Nike, que tenían el rollo este del Fuel Band, y dicen que ya que no quieren más Fuel Band, ¿no? ¿Cómo es esto?
Bueno, sí, más o menos. Lo que han hecho es despedir a bastante gente de la división de Fuel Band, y un poco reestructurar la idea que tenían. Esto, yo no sé si utilizas alguna de estas cosillas, no el Nike Fuel Band, pero a lo mejor estos Fitbit o este tipo de productos que te miden la actividad física, no sé si utilizas alguno.
Sí, estoy ahora con uno que lleva un reloj de arena, porque estoy esperando la nueva generación, pero se me ha perdido en el camino. Está a punto de llegarme.
Te cuento una cosa, normalmente quienes lo utilizan empiezan muy bien, como todo esto del ejercicio ven a ser lo mismo siempre. Si empiezas con muchas ganas, empiezas muy bien, pero a los 6 meses se empieza a abandonar, ¿no? Y un poco lo que está pasando, se está empezando a ver un poco ese cansancio en el mercado. Esto de los wearables, nadie sabe hasta qué punto van a ser un mercado importante, nadie sabe hasta qué punto es un accesorio que todo el mundo va a querer o que todo el mundo que tenga un teléfono móvil va a querer. Nike ha pensado que lo mejor es centrarse en el software. Probablemente esto sea la antesala de un acuerdo con Apple y con Google para, pues ahora que Google saca los relojes o que Apple a lo mejor saca algo, pues estar más en el lado del software como un partner de estas empresas más que como el fabricante de un hardware, ¿no? Eso, y un poco esa es la historia detrás, es decir, por ahora van a mantener la apuesta que tienen con la última unidad que tienen en la venta, la van a mantener a la venta, pero la estructura interna ha cambiado para enfocarse más hacia el software.
Claro, porque además prácticamente todo lo que me decías que si lo tengo, pues no lo tengo en la muñeca, pero lo tengo en el smartphone. Es que ahí estamos rizando un poquito. Estamos rizando. Pero ojo, que luego hay otros que además lo ponen lo mismo del smartphone en las gafas, que es el siguiente tema. Espera que saco yo este, verás. Toma, esta para los de Google. Mira, se me ha caído. Es que cada vez que digo gafas de Google siempre se me va la bola. No hay fecha de llegada masiva al mercado.
Nada.
No sabemos cómo van a ser, porque uno dicen que va a ser de baquelita intensa y otra metalizado, pero han sacado una edición limitada en Estados Unidos y se agotó.
Se agotó, sí, pero el 15 de abril, que además coincide aquí con el día de los el que se presenta la declaración de la renta, digamos, es el día que se pagan los impuestos. Y yo creo que aprovechando que mucha gente recibe dinero de vuelta, que les sale a devolver, y dicen, bueno, pues si ahora la gente se cuenta con dinero de repente, a lo mejor le interesa comprar las gafas. Sí, y las pusieron a la venta, se agotaron muy rápido, lo cual tampoco se dice mucho porque no nos cuentan cuántas han puesto a la venta.
Pero bueno,
no deja de ser una idea de que, nada, ojalá tuviera una respuesta, nadie la tiene, ¿no? He intentado por activa y por pasiva y no hay forma de que den una respuesta clara, pero bueno, la idea es que las pusieron a la venta y se agotaron rápidamente. Yo creo que sigue habiendo cierto interés en el producto, la duda es un poco hasta si lo pueden mantener hasta que esto salga al mercado y si realmente lo van a sacar al mercado, porque es que siguen sin decir nada. A lo mejor a finales de junio, cuando sea la conferencia de desarrolladores, lo mismo hablan un poco más sobre el tema.
Sobre todo la gente que nos escucha y nos sigue, que sepa que las gafas que tiene el Mono Burgos, que no son de propiedad. Las que tiene Mariano Rajoy tampoco. Las de Esperanza Aguirre, que no las llevaba cuando iba conduciendo o aparcó mal, tampoco. Las del Príncipe de Asturias tampoco. Es decir, que no se amontone la gente, que ya avisaremos cuando llegan, ¿no? Pero que sí, este tema está ahí. Oye, que nada, algo más que de así de colorín que nos quieras contar de China, que oye, no se va uno todos los días para allá, aunque tú sí sueles hacer alguna visitita. ¿Algo que te haya llamado la atención en este último viaje? Tecnológico, ¿no? Gastronómico, etcétera, ¿eh?
De tecnológico un poquito más. Si quieres, en la semana que viene os hago un resumen de las cosas raras que he visto por aquí por los mercadillos, que siempre es divertido.
Vale.
Mucha cosa falsa, que siempre es divertido, pero bueno, tecnológicamente hablando, yo creo que la semana con esto queda más o menos cerrada.
Vale. Oye, pues nada, que compres algo extraño, que no sea el gato dorado ese de la mano, que eso sí que es tecnología punta, que no se acaba nunca la mano, no se acaba, y que gracias por visitar tu casa como siempre, amigo mío. Cuídate, un abrazo.
A vosotros.
Y ya nos dirás dónde estás en el siguiente, pero que nos descubran. Que por cierto, lo voy a avanzar. El próximo, es que en China creo que se celebra también el Día Mundial del Trabajo creo que también se celebra en China. Como es jueves, hemos dicho nosotros vamos a descansar el jueves y vamos a salir el martes. Lo digo para que ya lo sepan que nos escuchan, que el martes hacemos el siguiente programa, que será el número 136, y por supuesto desde donde este Ángel entrará. Un abrazo grande, Ángel.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues aquí llega ese momento, ese instante de la diversión. Aquí llega Tiempo de Juegos. Ya lo sabes, es la dimensión del ocio digital en donde hablamos, nos referimos al octavo arte, que es nada menos que el videojuego con mayúsculas. Hoy vamos a poner en nuestra estantería de favoritos, así de entrada, un nuevo título del que ya te hemos hablado en alguna ocasión. Tiene un nombre sugerente, te hablo de Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Y ya está a tu alcance además, llegó el 14 de abril y lo ha hecho para la nueva de Sony, para la PlayStation 4, pero sobre todo quiero destacarte la función de actualización, que es válida para la versión que igual tienes de PlayStation 3. Es más, ten muy en cuenta que la compra de la versión de PS4 no es necesaria para la actualización. Eso sí, al transferir los datos tuyos a la consola grande, a la nueva, a la PS4, ya no vas a poder jugar con los de la PS3 en esa versión. Así que bueno, tenlo en cuenta por si conviven las dos en la misma tele o lo que sea. Creo que queda claro esto. En cuanto al título en sí, a este Final Fantasy XIV Realm Reborn, te garantizo que vas a disfrutar de una experiencia similar, muy parecida, yo diría que calcada, incluso a la versión de PC. Tan similar que podrás jugar con teclado y ratón. Esta es una noticia también muy, muy interesante. Nos ha gustado mucho la experiencia que en el mando de la propia consola, también te garantizo que es muy buena. Y nos encanta que habrá, sobre todo, una cosa que es suculenta, que tú puedas jugar con un tipo que tenga el PC, otro que tenga la PS3 y a lo mejor tú la PS4. Es decir, una auténtica mezcla de jugadores y sus cinco razas disponibles, ya sabes que puedes ponerlas a tu antojo, y todo lo vas a poder ver en aquello tan deseado, en esos 1080 que tiene la PS4. Y enhorabuena, porque quizá seas uno de los más de 2 millones, oyes bien, de usuarios registrados en este Final Fantasy XIV Realm Reborn. Y además hay que decir que con motivo de este anuncio, los buenos amigos de Square Enix han lanzado una espectacular imagen conmemorativa que te va a llamar la atención. Parece una foto de esta de cuando empieza la temporada los jugadores de fútbol, que sale hasta el utillero. Pues bueno, muy bonita. Y la puedes ver si te interesa en nuestra sección de videojuegos de cope.es. Pues aquí a mi derecha está Teresa Velayos. Buenas tardes.
Aquí estamos, Javier.
Y con ella comenzamos las Juego Noticias. La actualidad breve, pero intensa. Vamos con la primera. Te recomendamos que te apuntes a la descarga del pack realista, el tercer y último contenido descargable para un maravilloso de PS3. Te hablo de The Last of Us.
Este nuevo DLC, que forma parte del pase de temporada, incluye nuevos trofeos y una mezcla de contenido para un jugador y para el modo multijugador. Destaca por encima de todos el modo realista, como tú dices, un desafío considerado por los desarrolladores como uno de los trofeos más complicados de lograr en el universo PlayStation, ya que los jugadores deberán de afrontar el modo campaña de la manera más sigilosa y eficaz eficiente posible para superar a una inteligencia artificial que comprobarás que resulta mucho más inteligente y despiadada.
Te recuerdo, es interesante que sepas que el pase de temporada se puede adquirir en la Play Store por PlayStation Store, claro, por un precio de 19,99 pavitos. Además, todos los contenidos del pase de temporada van a formar parte de The Last of Us, el Pata Negra, remasterizado para aquella versión esperada que llegará en verano de la mano de la PlayStation 4. Otra noticia más, la versión de Minecraft para PlayStation 3 llegará en versión física el próximo 14 de mayo.
Se confirma así el éxito definitivo de este fenómeno de masas que en tan solo 4 meses se ha convertido en el juego digital completo más vendido de la historia de PlayStation Network con más de 1,5 millones de descargas. Creado por el estudio independiente sueco Mojang, Minecraft se lanzó oficialmente en 2011 y ha tenido una abrumadora acogida por parte de la comunidad de jugadores gracias a esa estética retro y a una sencilla experiencia de construcción.
Que va otra. Sabemos ya que Monster Hunter 4 Ultimate se lanzará en Japón en otoño y llegará a Occidente a principios de 2015.
El juego para Nintendo 3DS incluirá nuevos contenidos y atención porque prometen que será el mayor paso adelante de la serie que potenciará más si cabe sus funciones multijugador.
Después de su llegada en enero a PC, a la Play 3, a Xbox 360, ya ha aterrizado en la PlayStation Store el esperado The Walking Dead Season 2 para la PlayStation Vita.
Se trata de una aventura gráfica que continúa los hechos ocurridos en la primera temporada. Esta aventura llegará a la portátil de Sony en dos partes, a un precio de 4,99 cada una. La compañía desarrolladora ha confirmado que ya se encuentran trabajando en el tercer episodio de la serie.
Y este te va a encantar porque ya llega Yu-Gi-Oh! Millennium Duels, un videojuego completamente nuevo, ya disponible a través de PlayStation Network y Xbox Live.
Haciendo su primera aparición en PlayStation 3 en Europa, este título marca el esperado regreso de la franquicia presente en algunas televisiones y en Yu-Gi-Oh!, juego de cartas coleccionables, y actúa como punto de partida perfecto para los recién llegados a la serie. Por cierto, el precio de venta al público en formato digital es de 9,99.
Y esto no es noticia porque lo sabes, ya está casi aquí el mes de mayo. Quizá lo que no sepas es que conocemos ya los nuevos juegos para PlayStation Plus.
Bueno, pues te sugerimos, como siempre, que visites nuestra web, cope.es, y en nuestra sección de videojuegos, ahí tienes toda la información sobre estos nuevos títulos.
Y te podríamos destacar Stick It to the Man para PlayStation 4, Puppeteer para la PS3 o Everybody's Golf para PS Vita. Eso sí, los detalles, ya lo ha dicho Teresa, en cope.es. Y queda poco para, más o menos puede quedar un mes para el lanzamiento del juego que desafiará los límites de la gravedad de la Wii U. Tú ya lo sabes, hablamos de Mario Kart 8 y Nintendo sigue revelando novedades en torno a este esperado lanzamiento.
Hoy, por ejemplo, se ha anunciado que junto con el juego, el 30 de mayo también se pondrá a la venta un nuevo pack de hardware de Wii U, el Mario Kart 8 Premium Pack, edición especial ideal para los que aún no posean una Wii U. Incluye una consola Wii U Premium negra con 32 GB de memoria, junto con un mando Wii U Gamepad negro, una barra sensora y, lo imprescindible, un disco del juego Mario Kart 8.
Y nos íbamos a ir y hemos dicho, oye, vamos a desear feliz cumpleaños esos recién 25 primaveras cumplidas para la Game Boy.
La Game Boy, que a día de hoy sigue siendo la tercera consola más vendida de la historia, con más de 118 millones de unidades en todo el mundo. Fue puesta a la venta en Japón el 21 de abril de 1989. El dispositivo dejó de fabricarse en marzo de 2003, pero sus juegos aún se pueden adquirir y jugar a través de la tienda virtual de Nintendo con la consola portátil 3DS.
Pues bueno, hasta aquí las juegos noticias y hasta aquí también Tiempo de Juegos.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
How dare you?
Pues quiero que me acompañes a buscar a María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es ir a saco, ¿eh? Porque os voy a contar a todos que con María siempre añadimos a favoritos la web de la semana. María está, ¿dónde está? Está en Fundetec. ¿Que le da trabajo? No. Lo siguiente, como COPE3D. ¿Y qué es Fundetec? COPE3D, el programa de tecnología de la cadena COPE. Fundetec, la Fundación de la Tecnología, que precisamente además ha sido una de las noticias para mí destacadas de la semana, porque hoy hablamos de ciudades inteligentes, que precisamente es una de las fijaciones, diría yo, pero sí iniciativas, eso lo dice Fundetec, que están persiguiendo. Cuéntanos, María, ¿qué hay en torno a esto tan apasionante de la ciudad inteligente, que ojalá cada vez sea más lista y más inteligente? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que es una tendencia, sí, que no podemos negar, que están todos los ayuntamientos apostando por ella, y, sí, y creo que esto es positivo para el ciudadano, para las empresas y para la administración pública y para todos, porque se trata de optimizar recursos, dar mejores servicios con menos costes y que lo que tengamos y que lo que utilicemos lo rentabilicemos al máximo. Entonces yo creo que todo es positivo. Pero bueno, hoy vamos a hablar, si decías, de ciudades inteligentes, Javier, y también de emprendedores. Estos emprendedores que tan de moda están y por los que tanto apostamos todos, pero no un emprendedor cualquiera. Hoy vamos a centrarnos en aquellas personas que tienen buenas ideas para poner en marcha proyectos innovadores, pero con una alta carga o un alto componente tecnológico. Vale. Y proyectos que estén pensados, como decíamos, para mejorar la calidad de vida en las ciudades y la prestación de los servicios municipales. Unimos, en definitiva, el emprendimiento a los emprendedores con las ciudades inteligentes o Smart Cities. Es un binomio que yo creo que tiene mucho que aportarse mutuamente, porque las ciudades necesitan de esas ideas innovadoras para poder convertirse en inteligentes y los emprendedores necesitan un lugar donde poder implantar o desarrollar sus ideas. Y de este binomio nace un proyecto que hemos puesto en marcha entre Fundetec y la Red Española de Ciudades Inteligentes, la RECI, que se llama Startup for Cities. Y digo la web, que es tal cual, Startup, como en inglés, Startup, luego 4, el número, el for S de 4, y luego cities.
Es. Fenomenal. Lo has dicho perfectamente para que dejar aquí constancia de mi buen inglés, pero os recuerdo a todos que ponemos el enlace, la noticia ya está, la podéis buscar en tecnologiadecope.es, pero aparte, en el resumen del programa, ahí vienen todos los datos como siempre y las direcciones que hay que añadir a favoritos con María, y está startupforcities.es.
Bueno, en la web podéis encontrar toda la información sobre el proyecto, pero os voy a contar claro en qué consiste. Tiene dos fases muy, muy diferenciadas. La primera es una convocatoria abierta para que quienes tengan ideas innovadoras para la ciudad inteligente puedan inscribir su candidatura, presentar sus proyectos. Tenemos un plazo que está abierto hasta el día 12 de mayo. Por tanto, si me estás escuchando y piensas que tu proyecto cumple el perfil, consulta ya las bases para conocer los requisitos y la forma de participar. Luego, de todos los proyectos que se presenten, un jurado, por supuesto, como siempre, como todos los jurados, pues de reconocido prestigio, seleccionará los 12 mejores proyectos que se han presentado a la convocatoria. Vale. Y estos 12 proyectos van a ir a la segunda fase. ¿Y en qué consiste la segunda fase? Es un evento que se va a celebrar el 10 de junio en el Palacio de Cibeles, aquí en Madrid. Y en ese evento, los emprendedores responsables de esos 12 proyectos van a poder presentarlos y defenderlos ante un auditorio que va a estar formado por representantes de las ciudades que son miembros de la RECI, que son en este momento 49. En breve habrá junta directiva y seguro que superarán los 50. Va a haber también aceleradoras, incubadoras, escuelas de negocio, en definitiva, entidades relacionadas o vinculadas o interesadas por los emprendedores y el mundo del emprendimiento. ¿Cuál es el premio de esto? El premio es precisamente tener esa oportunidad de estar ahí en ese evento, porque los ayuntamientos van a votar de entre los 12 proyectos que vayan por aquellos que más les interesen. Y de ese evento puede surgir una posterior relación entre la startup responsable de determinado proyecto y el ayuntamiento que se ha interesado por él, para que pueda realizar una prueba piloto del funcionamiento de este proyecto y de su viabilidad en esa ciudad.
Sí, sí, sí. Muy interesante.
¿Quién sabe si después eso puede ser la puerta de acceso a su futura comercialización?
Claro, claro.
Entonces, de este modo, la ciudad se convierte en un laboratorio urbano sí, para testear de forma real la viabilidad de esas buenas ideas innovadoras y también de su modelo de negocio, porque al final todos tenemos que comer de algo, uh-huh, y con la ventaja añadida de que a través de la Red Española de Ciudades Inteligentes, aquellos proyectos que realmente funcionen se van a extender como la pólvora entre el resto de las ciudades, porque uh-huh, al final el lema de la RECI es precisamente compartir ideas, compartir experiencias, compartir recursos para alcanzar la máxima eficacia y la máxima eficiencia en la gestión municipal. Y después de toda esta parrafada ya, sí, ya solo me queda animar a los oyentes a que visiten la página web. Sí. También, si nos ayudas a difundir esta iniciativa, fenomenal, porque creemos que de verdad va a ser un éxito. Es algo pionero en España, sí, es lo primer, y a nivel mundial tampoco se conocen otras iniciativas como esta. Uh-huh. Y hay muchas ideas buenas en España, muchos emprendedores que a lo mejor tienen una idea, pero que necesitan testearla, de verdad, probar que funciona y tener las pruebas para luego comercializarla. Uh-huh. Pues esta es la oportunidad.
Sí, sí, desde luego. Y fechas clave, la repito. 12 de mayo, que es el plazo que hay. Luego van a elegirse 12 proyectos, es fácil de recordar. Y el día 10 de junio, pues ya el bautismo de fuego con ese jurado que ha dicho María, que será gente importante y presente el futuro negocio delante del que llegue allí. Sí, va a ser muy interesante, de veras, que enhorabuena, María, por lo que os toca, que es muy de lleno, por una iniciativa tan importante que se ha valorado muy poco mediáticamente, pero que nosotros lo valoramos muchísimo y sobre todo porque estáis dándolo todo en Fundetec y aquí lo estáis contando.
Bueno, así en redes sociales se está moviendo un montón, porque sí, como sé, sabes que es el caldo de cultivo, claro, en el que se mueven los emprendedores y la, claro, gente no, innovadora, uh-huh, y verdaderamente es el canal perfecto, sí, para difundir esto, uh-huh, que creemos eso, que va a tener bastante buena acogida por lo que estamos recibiendo de, sí, sí, de feedback.
Sí, uh-huh, sí. Pues nada, añadido a favoritos y una buena historia que vamos a seguir, evidentemente, ¿eh? Esto ya nos vas tú poniendo al día, si ves que hay que relanzar, que lo diremos en tus intervenciones de añadir a favoritos para que no decaiga, como dice aquel, pero tenemos que estar muy pendientes porque son fechas concretas y que ya hemos apuntado todo. Bueno, María, enhorabuena por lo que te toca, que es muchísimo y en todos los sentidos, y en 7 días volvemos al quite y te preguntaremos cómo va también las candidaturas y los proyectos se están moviendo adecuadamente, como decía aquel.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Venga. Y una semana más.
Sí, sí, hasta luego.
Adiós.
Lego. Lego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Momento para la dimensión de las pequeñas y medianas experiencias. Ya sabes, una pyme, PYME, diferente a lo que conoces, a otras, porque son aquellas iniciativas estas que te contamos en COPE3D que usan la tecnología para crearlas, las experiencias, o son cuestiones puramente tecnológicas, o te ofrecen una experiencia a ti como persona individual. Hoy, protagonista, una tecnología capaz de poner contenidos interactivos en Twitter y en Facebook. Vas a conocer esta dimensión, esta pyme, como siempre, contada por quien crea la experiencia directamente y sin más intermediario que la música.
Hola, soy Santiago Rebellado, director general de Media Labs, una empresa española dedicada desde 1995 a las nuevas tecnologías y a Internet. Y bueno, mi objetivo era presentaros Social Reach Media. Es una tecnología que hemos desarrollado, llevamos aproximadamente un año investigándola, y lo que permite esta tecnología pues es publicar dentro de las redes sociales, Facebook y Twitter, contenidos interactivos integrados dentro de las propias publicaciones, algo que hasta ahora pues parecía imposible. Esta tecnología permite integrar dentro de, por ejemplo, un post de Facebook, un completo microsite, digamos, una aplicación en la que el usuario puede interactuar, puede introducir datos, puede jugar, conocer a otras personas que también participan dentro de la aplicación, y todo ello sin abandonar la página de Facebook o el tweet. Esta tecnología es compatible con dispositivos móviles y con ordenadores de sobremesa. Es muy interesante porque aumenta la respuesta de los usuarios a los contenidos que se publican en las redes sociales, aumenta el tiempo de relación con la marca o el producto que se esté promocionando o anunciando dentro de ese post o dentro de ese tweet, y mejora mucho el rendimiento de la publicidad en estos soportes. Pueden entrar en una web, socialrichmedia.net o en medialabs.es.
Cañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, pues aquí está ya un instante esperado. Te hablo del momentazo tecnológico en el que hoy tenemos un reto. Vamos a intentar multiplicar por 4 la definición de lo que nos cuente pues ella. Y es difícil que multiplique por más porque lo hace requete bien. Carolina Denia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y es que hoy vamos a hablar bastante de 4K, que es la denominación que se emplea para dar a conocer la ultradefinición, que no es otra cosa que multiplicar por ese 4, por 4, lo que ya conocemos muchos, es el Full HD. De inicio, tienes ahí, y ya me estás enfocando con ella, el saludo a la cámara y a la gente de Clipset.net, que te va a ver como siempre en COPE 3D a través del canal de Clipset. Una cámara todoterreno, chiquitita pero matona.
Sí, sí, muy, muy chiquitita. De hecho, esta camarita pesa unos 74 gramos y con esta funda que la permite sumergirse en el agua, pues pesa 135, con lo cual pesa como un smartphone. ¿Por qué pesa tan poco y es tan pequeñita? Pues porque la puedes colocar en distintas posiciones para grabar tus aventuras. Se trata de la GoPro Hero 3 Plus Black Edition, cuesta 449 euros y es la última generación de las cámaras GoPro, que además te voy a contar una historia muy bonita.
Sí, me diste un inicio y quedamos que la rematabas. Venga,
exacto.
Cuéntame, es muy chula.
Pues mira, Nick Goodman era un surfista que en el año 2002 pues quería grabar sus aventuras, pero se daba cuenta de que, claro, toda la gente que estaba fuera del agua, cuando le grababa perdía definición, no podía grabar en primera persona y era un poquito más complicado. ¿Qué pasó? Pues que en 2004 creó la primera cámara personal en 35 milímetros, por cierto, en carrete. Luego ha ido evolucionando, empezó digital y, bueno, acabando con una cámara que yo creo que es la cámara de aventura más utilizada y más vendida del mundo porque la utilizan profesionales. Hemos traído aquí varias, la verdad, que son muy chulas, pero GoPro sigue siendo el nombre de la cámara de aventura por definición. De hecho, este modelito pues es más ligero, tiene más autonomía, cuenta con más calidad, y una de las cosas que la hacía muy muy singular en su momento y que lo sigue haciendo es su objetivo gran angular, que no solo es bastante luminoso, sino que además te ofrece la oportunidad de poder grabar en formatos muy muy amplios, con lo cual te puedes grabar desde los pies hasta todo lo que estás haciendo, y es perfecta para pues para las aventuras, como te decía. Te la puedes colocar en el casco, en el brazo, en la chaqueta, y luego además este modelo incorpora un mando a distancia que te permite poder darle a grabar y poder conectarla vía wifi pues directamente,
claro,
sin necesidad de...
Porque hay que
mover.
Subrayar que este tipo de máquinas con esa carcasa que tienes transparente encima de la mesa del estudio, por cierto, la mesa es acolchada,
Sí, sí.
Digo, si me habéis tirado algo, que sepáis que es que no llego a Carolina.
Si es que tenemos un metro y...
Es interesante el mando para poder, igual la llevas en un casco, en un manillar.
Claro, y no la vas a poder
¿te
quitar.
Te ha gustado mucho el modo foto también, ¿no?
Me ha gustado mucho el modo foto porque es capaz de realizar fotos fijas a 12 megapíxeles, a 7 y a 5. Ajá. Y además otra cosa que me gusta es la cantidad de opciones de grabación de vídeo que tiene. Y es que no solo es capaz de grabar vídeo en 4K, sino que también en 2,7K, en Full HD, en 960p, en 720p, en VGA y además en un montón de modos de fotogramas por segundo. Por ejemplo, pues el Full HD lo puedes grabar en 60, en 50, en 48, en 24. Y además tiene un modo que permite el hecho de que en el momento en el que la cámara se da cuenta de que las condiciones son de poca luz, lo que hace es bajar los fotogramas por segundo a la mitad para obtener más definición en todas las imágenes que estás capturando.
Uh-huh. Hablabas nada menos que de Nick Woodman, que este hombre le gustaba el agua. Y hay que hablar también de que con la funda que tienes en la mesa podemos sumergir la cámara y de una manera también importante, ¿no?
Sí, hasta 40 metros de profundidad,
metros.
Simplemente metiéndola en la carcasita, lo cerramos bien. Además, como tiene una serie de gomas protectoras, uh-huh, se encaja perfectamente. Vale. Simplemente tendríamos que cerrarlo. Y luego, además, pues tiene una serie de agarres que te permiten poner los distintos accesorios que te comentaba,
claro,
y que hay muchísimos.
Muchísimo, sí,
porque
sí, sí, sí.
Además, como lleva bastante tiempo en el mercado y todos los accesorios son compatibles unos modelos con otros, pues todos los fabricantes de accesorios pues se han lanzado a fabricar cosillas con ella.
Uh-huh.
Y luego, además, funciona con tarjetas micro SD, que es donde vas grabando todas tus aventuras. En el lateral, además, dispone de una conexión HDMI y de una conexión USB, que es por donde va recargando, y además que nos permite conectar al ordenador y utilizar un micrófono estéreo con, uh-huh, un adaptador.
¿Alguna pega que le hayas encontrado? Pásamela. Espera, que me voy de plano. Ahí estamos.
Pues mira, la única pega que le puedo encontrar es el hecho de tener que utilizar una carcasa siempre, sí o sí, que ya hay algunas cámaras, como por ejemplo hablamos de una Panasonic, la A100, que directamente es sumergible sin necesidad de utilizar una carcasa.
Uh-huh.
Con lo cual, si tú la quieres proteger de golpes o de lo que sea, siempre vas a tener que utilizar la carcasa.
Vale.
Pero bueno, también es verdad que la puedes sumergir a 40 metros gracias a que tiene la carcasa.
Luego,
y lo bueno...
Las ovejas que entran por las que salen.
Exacto. Exacto.
Vale.
Y luego además tiene una aplicación, que es la aplicación GoPro, que nos permite modificar todos los parámetros de la captura, como por ejemplo, pues el tipo de grabación que estamos realizando, simplemente pues dándole a la configuración, cambiando los ajustes y, por ejemplo, pues cambiando el vídeo, la resolución a 4K, uh-huh, sí, 2,7, a lo que quieras.
Quien nos esté escuchando, no es que se haya ralentizado Carolina, sino está siendo grabada para el canal de YouTube,
sí,
está manejando el iPhone y me está mirando incluso.
Y además, pues lo puedes ver en tiempo real. Aquí puedes monitorizar toda la imagen porque... La GoPro,
sí, sí,
que bien lo dice la rana, que se me lo está recordando, por cierto,
vale.
La GoPro no tiene pantalla en la que poder monitorizar, que esa es otra cosa que podría no gustarnos o podría no gustar a algún tipo de usuario.
Ah, mira.
Es decir, que no ves, sí, lo que estás grabando, pero para eso puedes tener la aplicación móvil.
Fenomenal. Bueno, por cierto, al inicio de COPE 3D hablábamos de nuestra mascota rana, que era protagonista del primer film que hemos visto en un ordenador portátil con 4K, que es de los amigos de Toshiba.
Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, send the call out, send the call out.
Pues con Enrique Nistal de Toshiba, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha acabado una presentación importante, hablamos de tendencias para unas fechas inminentes y lo hablábamos antes de la entrevista, en busca del píxel perdido.
Efectivamente, en la nueva gama tenemos un equipo, el nuevo P50T, que tiene bueno, una pantalla 4K, con resolución 4K. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un tamaño de píxel realmente muy pequeño. O sea, cuando vemos una imagen, es muy difícil el ver el píxel por lo pequeñito que es. Esto nos permite dar una imagen muy, muy real, que hasta ahora no se podía tener.
Uh-huh. Hablamos de una evolución, cuatro veces el Full HD, que van a incorporar ustedes tan solo en un dispositivo que llegará en las próximas fechas. ¿Esto cuándo creen que va a ser una tendencia más generalizada?
Pues bueno, esto siempre lleva un tiempo, ¿no? Hasta que los costes de las nuevas tecnologías pues llegan a unos niveles que se pueda ampliar, pero la verdad es que lo que estamos viendo es que cada vez estos tiempos son más cortos. Uh-huh. O sea, estoy convencido que el año que viene ya no será simplemente un dispositivo, sino que tendremos ya una gama con este tipo de resolución. Y de aquí a 5 años vista, pues, quién sabe.
Hablamos de una evolución del mercado. Llegaron las tabletas, lo hicieron los smartphones. Parecía que había dispositivos que perdían un poco ritmo. Pero ahora ustedes, con datos de IDC, demuestran que el ritmo se recupera. ¿Con qué claves?
Pues a ver, aquí hay varios factores. Uno de ellos es lógicamente la recuperación económica, que ya estamos notando. Por otro lado, también lo que es la sustitución del PC. Durante unos años la gente ha estado esperando a sustituir sus equipos y bueno, llega un límite en el que el equipo ya va siendo menos funcional y ya pues va teniendo más sentido el cambio, que conjuntamente con lo anterior pues hace que sí que esperemos una mejoría.
Uh-huh. El portátil va a ser ya ese dispositivo que no vamos a dejar en casa. Es decir, hablábamos de que quitamos los equipos sobre mesa para poner un portátil grande, que a veces era muy difícil de mover. ¿Ustedes ya han apretado mucho el equipo para que sea más portátil y valga para las dos situaciones?
Exactamente, esa es la idea. En esta nueva gama estamos presentando equipos más finos y más delgados, lo cual pues bueno, aumenta su movilidad. Ya no solamente es un equipo para tenerlo en casa, sino que a la hora de transportarlo pues bueno, es mucho más cómodo.
Uh-huh. Hay dos mensajes que hemos dado al usuario que parece ahora que no son, o hay que tenerlos en cuenta de otra manera. Me explico. El disco duro, hemos hablado del estado sólido, y ahora ustedes apuestan en los últimos lanzamientos por recuperar el disco duro tradicional, de alguna manera.
Sí, a ver, en el mercado de consumo apostamos más por el disco duro tradicional porque nuestros clientes priman más la capacidad y el precio a la velocidad. Uh-huh. Que, por ejemplo, en la gama profesional sí que se tiende más, o en una gama más alta, a este tipo de discos duros de estado sólido que son más rápidos, pero su precio hace que sean algo menos atractivos para el mercado de consumo.
Uh-huh. Por último, la duración, la batería, la portabilidad. Hay que dejar claro que el litio es inevitable, pero en todo, ¿no? También en tabletas, pero también en portátiles. Ustedes ahí creo que han innovado en algo para hacerla todavía un poquito más duradera.
Sí, efectivamente. La tecnología de litio, por su propia, bueno, por cuestiones ya físicas, uh-huh, tiene una vida limitada. Y esto hace, bueno, pues que cada X tiempo se tenga que sustituir una batería. Habitualmente a los 2-3 años suele ser los ciclos más frecuentes. Entonces nosotros hemos puesto una nueva aplicación que permite, por una parte, optimizar el consumo de energía y por otra, aumentar los ciclos, es decir, que nos dure más la batería. Esto se hace a costa de que la duración máxima se recorte un poco, se recorte un 20%, pero que para muchos usuarios puede ser más efectivo y tiene la posibilidad de elegir una opción o la otra.
Ya era por último, el por último es ahora, con algunas claves del equipo más importante, ¿no? El buque insignia, este 4K que está para llegar, ¿qué precio va a tener y qué características destacadas para quien le pueda interesar?
Pues a ver, este equipo va a tener un precio de 1.499 euros, iba incluido. Es una gama relativamente alta, pero como decíamos antes, es un equipo con una pantalla, con la mejor pantalla que existe ahora mismo en el mundo de los portátiles. Y luego el sistema de sonido tiene altavoces Harman Kardon, que da una calidad estupenda. Tiene una unidad regrabadora de Blu-ray. Y bueno, es un equipo muy potente. También tiene 16 GB de RAM, un Core i7 de última generación, una gráfica dedicada con 2 GB y memoria DDR5, o sea, es un equipo realmente potente
para dejar incluso en casa, pero que te puedes llevar. Gracias, Enrique Nistal, de Impresiva.
Muchas gracias.
Dicho esto, ya tenemos una grabación 4K, que es la que acabas de realizar, Carolina, con esta GoPro Hero 3 Black Edition. Tenemos un monitor para ver 4K, el de los amigos de Toshiba, que es el primero al menos en un portátil, y Ahora vamos a dar una clave, si te parece, por ejemplo, pues para poder subir esa imagen a un canal que alguno quizá descubra ahí por el momentazo de COPE 3D, que ya tiene YouTube, para poder alejar contenidos en 4K. Y entonces tenemos ahí, lo hemos usado los dos, nos ha encantado, le vemos mucho futuro, pero hablamos de Chromecast.
Sí, exactamente, un dispositivo que es bastante curioso, porque claro, ¿qué sucede cuando nosotros nos hemos comprado una televisión hace un par de años o tres años o nuestro presupuesto era un poquito escaso? Pues que no tenemos una televisión inteligente con conectividad inalámbrica para poder mandar contenidos. Este aparatito, este pequeño aparato, cuesta 35 euros.
Euritos.
Y hace, exacto, euritos, y hace que tu televisión sea un poco menos caja tonta para dotarla de vida inteligente. ¿Y cómo hace esto? Pues mira, este dispositivo, para que nos aclaremos, tiene una conexión micro USB con la que lo conectas mediante un cablecito a la corriente eléctrica. Esta es la única cosa, pues que, bueno, no me gusta mucho porque tienes que darle,
¿verdad?
Exacto, sí, tienes que darle alimentación. Tiene un botoncito también que nos sirve, por ejemplo, para resetearlo, para volverlo a las condiciones de origen, de fábrica. Y luego tiene una conexión HDMI. Tenemos un pequeño adaptador también, por si resulta que el espacio que tenemos en la tele no es muy adecuado para este aparatito, y entonces conectamos al HDMI de la tele y mediante Wi-Fi, de manera inalámbrica, porque se conecta a la red Wi-Fi de casa, podemos mandar los contenidos que estemos viendo, por ejemplo, en la aplicación de YouTube, en las películas que tengamos en Play Movies, en Play Music, la música, la aplicación radio, la aplicación, por ejemplo, la MLB.tv, que es de béisbol, y luego además todos los contenidos que estemos visualizando en Chrome gracias a la conexión a través del navegador.
Claro.
¿Qué dispositivos son compatibles? Por cierto, la calidad de vídeo de YouTube es muy buena. O sea, tú ves los contenidos o las de Play Movies y se ve espectacular en la tele. Y a mí me ha gustado muchísimo eso.
Quiero comentarios empujando a Juan Castromil a que haga canal 4K de Clipset en YouTube.
Sí, ahí estaremos.
Bueno, lo que sí tenemos que dejar muy claro que le queda mucho futuro, porque alguno va a encontrarle un poquito escaso de prestaciones, pero hay que decir que está muy abierto y puedes descubrir manejándolo cositas que hacer. Luego,
Exacto, creo que
es interesante.
También depende mucho del país, porque claro, Estados Unidos es un país en el que hay un montón de servicios de vídeo asociados, tenemos Netflix, entonces pues lo puedes utilizar con más aplicaciones. Pero en este caso son con las que te he dicho y luego ya para terminar es compatible con la aplicación Chromecast, que es con la que tú lanzas los dispositivos, o sea, con la que lanzas los contenidos, tanto en smartphones, tablets como en la web de Chrome. Para Android 2.3 y superior, que esto es importante, para iOS 6.0 y superior, y luego también para Chrome, para Mac y Windows, y luego para el portátil Chromebook Pixel.
Lo dicho,
o sea,
damos,
que es muy compatible.
Le damos
también
sobre todo una bienvenida.
Y 35 que... euros, oye.
Sí, sí. ¿Y cómo decías tú que le dotamos de vida?
Estamos vida dotando de vida inteligente a nuestra caja tonta.
Sin abducción.
Y con no está un precio muy, muy baratito, la verdad.
Bueno, Carolina, hoy mucho 4K, has multiplicado por 4 tu definición, ya venía de serie, así que en 7 días venimos
más
con algo. No, en 7 días no. Recordamos que a partir del próximo martes vamos a lanzar nuestro próximo, que será el 136 de COPE 3D.
Y así preparándonos que... para el veranito, no
olé,
digo más.
Viene mucho, viene mucho. Gracias, Carol.
Gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Miramos hacia la misión más posible de COPE 3D, es la del agente especial. Nombre, Pedro Tortosa. Búsqueda, la foto de la semana. Testimonio gráfico de entre los millones que atesora Instagram. Pedro, ya lo sabes, si no te lo cuento, se descuelga en esta red y nos relata cómo es esa obra de arte, esa foto, que puede ser la tuya, que nosotros coleccionamos ya en nuestro museo especial de Internet, la Galería Secreta. De momento, esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del PRO.
Hola Javier, ¿qué tal? Aquí el espía de Instagram, cargadito de novedades. Bueno, he encontrado una foto muy chula, como puse el otro día en mi cuenta de Instagram. Esta semana quería buscar algún reflejo. la gente le encanta esto de buscar reflejos donde sea, sea en un charco, sea en un cristal de un coche, en un retrovisor, en el mar, en un lago, en un río, en una fuente, y la foto, la imagen, ¿no?, el que queda, es muy chula, ¿no? Al final consigues, una imagen de algo espectacular, además reflejado, ¿no?, como por duplicado. La que he elegido es una de Luisón, que es la verdad que es un especialista en este tipo de imágenes con reflejo y demás. La foto es del Templo de Debod de Madrid. Se ve el lago del Templo de Debod, la fuente que tiene delante, un atardecer maravilloso lleno de nubes con un montón de colores en el cielo, y se ve iluminado el Templo de Debod con el reflejo debajo, en el agua, ¿no? Queda muy bonita. Y luego se ve un chaval que sospecho que es el hijo de Luisón, haciendo como el Superman, ¿no? Así con el brazo derecho estirado, ¿no?, como en posición de volar, y se ve, por supuesto, reflejado abajo. Ya está subida la foto a nuestros sitios de internet para que la puedan ver nuestros oyentes cuando quieran y vean qué reflejo más chulo ha conseguido Luisón. Ya te digo que esto de los reflejos es algo muy habitual en Instagram, y la gente juega mucho con estas imágenes. De Reflections, por ejemplo, en inglés, hay 650.000 imágenes con ese hashtag. Con el hashtag reflejo hay 90.000. Con reflejos en plural, 40.000. Una pasada. Y un pequeño truco que te cuento a ti y le cuento también de paso a nuestros oyentes. Hay varios programas que permiten hacer este tipo de reflejos de cualquier imagen, tenga reflejo o no tenga reflejo. Lo que haces al final es que esa imagen se vea reflejada en el agua. A mí la que más me gusta y la que más suelo utilizar es una que se llama Water My Photo, como convierte en agua mi foto, ¿no? Y lo que haces es coges una imagen, la cortas por donde quieras y te aparece debajo el reflejo. Y queda bastante, bastante bien. Así que nada, un pequeño truco que vuelvo a contar. Me pongo manos a la obra para buscarte la mejor imagen de cara a la semana que viene. Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Y sí, ya tienes la foto, por supuesto, llena, repleta de reflejos en nuestras zonas especiales de internet. En cope.es, las conoces, te las cuento, un banner con la foto Galería del Espía en Cope 3D, el sitio de cope.es del programa, o en Tecnología de cope.es, o en la sección de videojuegos, también de cope.es. Ahí puedes ver el banner de la colección a la derecha de la página y ver toda la galería.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Como habitual, guinda al pastel que te hemos preparado hoy. El pastel es COPE 3D. La guinda la tengo a mi derecha, Mister Aplicaciones, Juan Castromil. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No creo que alguien se haya atrevido muchas veces a llamarte a esta distancia guinda, ¿no?
Bueno, no, la verdad es que no, pero la distancia ya es un punto de seguridad, sí.
Fenomenal. Bueno, Juan, la primera app, la primera de hoy, para los amantes de los crucigramas, pero además de los serios, de los que dicen que se sientan y lo sacan, y también de los retos mentales, de los retos matemáticos. Pelín complicada parece, yo no la he probado aún, pero creo, a ver si tú me convences con la aplicación.
Pues casi te voy a recomendar que no la pruebes. Quiero decir, o te sobra mucho tiempo o mejor no la pruebes, porque yo ya había oído hablar de ella y estaba tratando de evitarla porque sabía que es un tipo de pasatiempo pues muy adictivo y que me iba a llevar mucho tiempo. Pero a quien ha llevado mucho tiempo de verdad es a Carolina Denia, que en cuanto me la instalé yo también se la instaló ella. Y bueno, la aplicación es 2048. Con este nombre pues puede parecer un código postal, puede parecer un servicio de información telefónica, pero no, es una aplicación para Android y para iOS que es gratuita y que, bueno, pues como tú has comentado, viene siendo una especie de sudoku, crucigrama, pero va todo de números. Te van saliendo números que pueden ser doses y cuatros, está muy basado, digamos, en los números binarios, en las sumas binarias, y a partir de aquí tú puedes ir moviendo los números para arriba o para abajo para ir haciendo sumas con números que estén justo al lado y que sean los mismos. Es decir, tú puedes sumar 2 con 2, 4 con 4, tú sumas 8 y 8 con el de al lado, hasta que tienes que conseguir una cifra final de 2048, ahí está el 2048 del nombre de la aplicación. Pero esto, que parece pues sencillo, porque no tienes más que ponerte a sumar, pues es bastante complicado, porque las dimensiones del cubo pues son limitadas, como si fuese un sudoku, y no puedes hacer todos los movimientos que quieres. ¿Qué ocurre? Pues que tú empiezas a sumar, vas consiguiendo el de 128, después el de 256, te vas animando, y cuando quieres darte cuenta llevas un fin de semana enganchado, que no has hecho nada más que jugar.
Pues la clave, 2048.
Sí.
Me lo apunto aquí. Ese es el que no. Él lo prueba, lo recomendamos. Carolina, claro. Le está dando duro ya. ¿A ti has hecho ya un 2048, Carol?
No, la verdad es que he hecho un 1024, que no está nada mal, ¿eh?
Bueno, 1024 no está nada a estas mal. Horas mola. Bueno, en alguna ocasión hemos hablado, vamos a la segunda aplicación, hemos hecho guiños a cómo utilizar el móvil para el bricolaje, es decir, un poquito de maqueo de las cosas, pero hoy toca la casa entera y verdadera con una firma importante, eso sí, con los amigos de Autodesk.
Pues sí. Sí, porque la primavera ya está asentada, ya hemos tenido lluvia, ya hemos tenido sol, ya hemos tenido todo, y la primavera, además de ponerte en forma, pues otra cosa de las que tienes es que hacer limpieza en casa y empiezas con las obras. Y aquí es donde entra en juego Home Styler Interior Design, que bueno, pues es una aplicación gratuita en principio, también disponible para iOS y para Android, y que realmente es muy muy elaborada. Lo que pasa es que también lleva su tiempo el aprender a utilizarla. Tú coges la aplicación, sacas una foto de la habitación en la que quieres y la aplicación te hace un escaneado de digamos, las dimensiones. Te dice dónde están las esquinas, dónde está el suelo. Tú compruebas, ayudas a la aplicación a decirle, pues mira, esto que tú consideras que son 2 metros, realmente son 2 metros y medio, porque la precisión no es su punto fuerte, pero a cambio, después, sí que tiene una galería de muebles, una galería de pinturas, una galería de objetos, que tú puedes colocar de forma tridimensional sobre esa plantilla de habitación que has creado. Simplemente con fotografías. ¿Qué te sirve esto? Pues para ver cómo van a quedar los muebles, cómo va a quedar una nueva decoración, cómo puede quedar una nueva combinación, pues ya no solo de muebles, sino de una nueva obra que puedas realizar en tu casa. A mí me parece interesante en el sentido de que no tienes que ponerte a dibujar demasiado, sino que con el dedo simplemente vas arrastrando los muebles, los puedes hacer más grandes y más pequeños, los puedes situar en cualquier parte de esta imagen virtual, pero con fondo real, porque la habitación sigue siendo la real, y creo que la verdad es que para ser gratuita, oye, el que tengas que trabajar tú un poquito ajustando las medidas, sí. No me parece para nada un trabajo extra.
Interesante, y además de los amigos de lo gratuito, vamos a pasar a los amigos de los de que hay que pagar, pero un poquito, con una aplicación que, claro, a ti te hemos tentado. Por cierto, he dicho al inicio que la protagonista era Rana por el 4K, pero es que este hombre tiene grillo. Ahí está. Siempre se le pone la solapa, negro zaino, las patas con serrucho. Además, brillan.
Bueno, pero yo tengo que decir que Rana siempre será más protagonista.
Yo
perdón
sí,
por la interrupción.
Pero no nos echemos al barro que hemos quedado con ya. Ya lo hacemos. A ver quién muerde o cierra a quién. Pero bueno, dicho esto, lo de la Rana lo recuerdo también porque hemos hablado de 4K. Y claro, Mister Aplicaciones, que por supuesto tiene la pantalla más grande en Buckingham Palace, en una habitación que te ha dejado la señora esta. Pues quieres hablar de 4K y traes una fórmula que va a llamar la atención, yo creo, ¿no?
Pues sí, porque el 4K también, como bien sabéis, pues está empezando a alcanzar a los dispositivos móviles. Ya hay un par de móviles que graban vídeo en 4K, pero son los más pequeños, o sea, los más pequeños no, son la minoría, son los últimos y son los más caros. ¿Qué pasa si tú tienes, por ejemplo, un iPhone, que sabemos que graba en Full HD, pero todavía no graba en 4K, aunque se rumorea que el iPhone 6 podría ser? Bueno, pues que te puedes comprar la aplicación UltraCam, que es para iOS, que cuesta, eso sí, $5.99, un precio respetable, que si vas a hacer vídeo, la verdad es que merece la pena. ¿Y qué ocurre? Pues que digamos que hackea la cámara del iPhone. Yo creo que me parece que funcionaba desde el iPhone 4.
Ah, bueno.
O sea, realmente funciona con cualquier sistema, claro. Con cualquier iPhone que pueda funcionar con el sistema de
operativo
actual.
Ponemos el enlace y que lo vean allí.
Vale. Efectivamente. Y consigues que el sensor de la cámara te grabe en 2K.
Muy bien.
No es 4K, pero es bastante, pero es más de, o sea, es el doble de resolución de la que graba un Full HD, que es lo que actualmente tienes.
Sí, te permite, se va a notar, sí.
Te permite además hacer time-lapse, te permite jugar con la frecuencia de grabación. Es decir, si de verdad eres de los que le das mucho uso a la parte de vídeo de la cámara del iPhone, pues es una aplicación que puedes sacarle mucho juego, porque además la diferencia después se nota. Tú puedes ver la misma imagen grabada con la cámara original y con Ultracam, y se nota que tiene mucho más detalle.
Bueno, y ya para acabar, tu paladar fino pues nos lleva a proponer una aplicación que has degustado con un sabor genuinamente español y además fotográfica, que eso a ti te gusta.
Hombre, ya es lo que te comentaba, estamos en primavera, aunque en invierno también se hacen fotografías, pero la primavera da como más ganas de salir, y he metido mano al cajón de las aplicaciones fotográficas y me he encontrado con Camaringo, que es una aplicación española, lo cual está muy bien, pero es que además la aplicación en sí misma está mejor todavía. Es decir, por €1.99, que este sí que es un precio que me parece muy muy aceptable, esta aplicación que está para Android, pues digamos que convierte tu terminal Android en una cámara mucho más avanzada que lo que suele ser la cámara que viene de serie por Google. ¿Qué te permite hacer especialmente? Pues jugar muchísimo con filtros y con efectos de las cámaras analógicas. Puedes convertirla en una lomo, puedes añadirle filtros de pinturas o filtros de estilos de papel, como si fuesen fotografías antiguas, contratados de estos de sepia o la cianotipia. Entonces, es decir,
el ingenio español todo aquello, a tope con una aplicación.
Efectivamente, todo aquello de fotografía con un poquito más de estilo, ahí lo tienes en Camaringo.
Fenomenal. Bueno, que ya lo sabes, el martes nos vemos aquí, sea como fuere, que viene el 136, así que hasta entonces, Juan.
Muy bien, hasta entonces.
Y ahora ya sí toca su fin, porque ha venido el señor del Garrote, que se pone en la puerta y dice, oye, desalojando, que tenemos que seguir haciendo programas de radio e internet, que para eso está la cadena COPE, pero siempre nos vamos con dos regalos, dos. El primero, la tarjeta de visita, ahí la tienes. Está todo escrito en nuestros sitios de internet, que seguro que conoces, pero igual quieres ser más discreto. Email, claro, cope3d@cope.es. Redes sociales, por supuesto. Es el arroba esta, y luego el cope-3D, porque hay uno que nos usurpó el nombre en su día, un almirante, por cierto, ahí que sale con un traje cruzado. Y en Facebook también estamos. Fotos del equipo, colección de audios, la colección del espía de Instagram, los vídeos de Carolina, la actualidad de tecnología y videojuegos, nos tienes también en cope.es. Y el otro regalo, en la despedida, pues una canción completa y de siempre, porque queremos que siempre vuelvas con nosotros, por favor, aquí a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo, que será martes próximo, y será el número 136, con algo de movimiento muy bueno, muy discotequero, Lisa Stansfield, quizá Liza, y su tema Change.
If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I change my world into another place, I wouldn't see your smiling face. Be there, and I'll always care. Ooh, hey. Honey, don't you worry, there's nothing to worry for. 'Cause if I didn't love you, I wouldn't be here now. Turned around by now. You've got to believe me, believe that I love you so. 'Cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. I live my life. this man.